tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Van a por nosotros, un programa de radio que lleva casi 20 años siendo un referente del humor en España y creedme si os digo que es muy duro mantenerse tanto tiempo en la cima. Por eso nosotros entendemos mejor que nadie que Armstrong se dopase. No puedes ganar 6 tours seguidos, ser el primer hombre en pisar la luna y tocar la trompeta de puta madre sin meterte nada. Esta noche, como siempre, emitimos en vivo y en directo desde los estudios de Radio Carcoma en el edificio Astigui, un agujero infecto y deprimente que necesita con urgencia una reforma para la que no conceden la licencia. Pero no os preocupéis, porque Lucas lleva meses trabajando en la única solución posible a este problema: follarse a Isabel Díaz Ayuso.
Con sus pies de rey y sus escuadras y sus cartabones.
En los controles técnicos tendremos, como siempre, a Miguel, Mac Miguel, que como ya sabéis trabaja de informático en Prisa. Y como el otro día echaron a Cebrián, esta noche nos vamos a conectar en directo a su cuenta de correo y vamos a estar leyendo los emails de su bandeja de salida. Tranquilo, que esto puede hacerse. Somos un programa de humor, es parodia.
Van a por nosotros. Van a por nosotros. Van a por nosotros.
Las mejores secciones de la radio española vendrán de la mano de nuestro equipo de colaboradores. Locutando estará vuestro amigo Fernando Labó Domínguez y, como siempre, la dirección y producción ejecutiva Alberto Cuadrado el Pecas. Un hombre con un físico tan poderoso, potente y legendario que lleva sin venir a un programa desde que nos cambiamos de estudio porque no cabe por la rampa de subida. Necesita que volvamos a un local a pie de calle. Y atención, queridos amigos, porque esta noche vamos a dedicarle nuestro programa a los mecánicos. Unas personas muy necesarias para que funcione el mundo en el que vivimos. Son como magos porque tienen el poder de transformar las palabras en dinero. Por ejemplo, si dicen la palabra ruidito, esos son 600 euros. Si dicen la palabra culata, pues eso mínimo 1000 euros. It's magic, it's magic.
Van a por nosotros. Van a por nosotros.
Los mecánicos existen porque todos tenemos coche o moto, pero nadie sabe cómo funcionan. Aunque hasta en eso hay diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, cuando a mi mujer se le para el coche, lo que hace es llamar a la grúa directamente, mientras que cuando se me para a mí, lo que hago es bajar del coche, abrir el capó, quedarme mirando el motor sin tener ni puta idea qué hacer y luego ya es cuando llamo a la grúa.
Mira las noticias, no duermas la siesta, deja esa sonrisa.
Y es que tengo que confesarlo, al igual que la mayoría de los españoles, yo no sé absolutamente nada de mecánica. Pero absolutamente nada. O sea, yo abro el capó del coche y pondría la misma cara si en lugar de un motor me encontrase una banda de gnomos dándole vueltas a una manivela.
¡Viva el complejo de Edipo! ¡Viva! ¡Yo tengo la culpa!
Aunque en realidad es que no tengo ni puta idea de coches en general. O sea, me acuerdo el día que el Pecas me contó que se iba a comprar un León Rojo y yo me emocioné mucho pensando que era como el… pensando que era como el Tigre Verde de He-Man.
Una capital de provincia.
Santifica el lunes, funda una familia, porque no adelgazas, vaya pancha traes, lávate las manos…
Y cuanto más moderno el coche, casi peor. Casi peor. El verano pasado me compré un Tesla con conducción autónoma, panel táctil de 20 pulgadas, todo automatizado, pero nunca llegué a entender bien cómo funciona. Y desde el mes de diciembre está conduciendo solo, no sé dónde está. O sea.
Y don Santiago Ramón y Cajado.
Bueno, mirar el motor del coche es una de esas cosas que los hombres educados en los 80 estamos obligados a hacer, poniendo cara muy seria y fingiendo que tenemos conocimiento del tema. Otros ejemplos son clavar una sombrilla en la playa o darle palmadas a una sandía antes de comprarla.
Para por nosotros.
No, es como que si no lo haces bien, el resto de hombres deja de respetarte, ¿no? Tienes que… Hablando de mecánicos, yo ya he contado aquí alguna vez que hace unos años el mecánico de mi barrio salió en el telediario porque la policía había descubierto que tenía una red de tráfico de drogas, prostitución e incluso alquiler de enanos para orgías. Y recuerdo que cuando me enteré me quedé loco porque llevaba siendo cliente suyo 15 años y nunca habría dicho que se dedicaba también a la mecánica. Ahora tengo otro mecánico de confianza y no sé si a vosotros os pasa, pero a mí lo que más me jode es tener un ruido en el coche, llevarlo al taller y que justo cuando está el mecánico delante no suene. O sea, es como si tu coche considerase que ese es vuestro ruido especial y lo haces solo para ti. Comienza nuestro Van a por nosotros especial mecánicos, un programa que no habríamos podido hacer si fuésemos mecánicos, porque tienen los dedos llenos de grasa y muy gordos y así no se puede escribir el guión en el ordenador. ¡Empezamos!
Por nuestros pecados, por nuestros pecados, por nuestros pecados, por nuestros pecados, van a por nosotros.
Cada año más cerca.
Cada día.
más claro, cada sorbo más duro, cada recuerdo más lejos. Vana por nosotros, vana por nosotros, vana por nosotros, vana por nosotros. Vana por nosotros, vana por nosotros, vana por nosotros, vana por nosotros, a por nosotros todos.
Deja esa sonrisa, limpia tus zapatos, huele a gasolina. Vana por nosotros, nosotros, nosotros.
Cucurrucubú,
paloma. Peínate los pelos, no duermas la siesta.
Cucurrucubú,
paloma.
Iris, todos iris, todos iris, iris, iris.
¿Tendrá estreñimiento?
Que se queden en su casa.
Todos tenemos la razón.
Cucurrucubú,
paloma.
Muy buenas noches, queridos amigos. Esto es Vana por nosotros. Esto es un show de humor. Ya sabéis que emitimos en vivo y en directo. Tenéis por delante 60 minutos de programa de un apasionante viaje que vamos a hacer, como siempre, partiendo desde el puerto de la risa en busca de la isla de la carcajada. Y voy a saludar ya a los compañeros que están conmigo en esta embarcación, en el SS Risa, ¿no? En el St. Mary Carcajada Risa, un barco de tres palos de esos y un montón de velas. A mi derecha tengo a David el Niño. Muy buenas noches, David. Creo que tienes el micro apagado. Puede ser. Ahí está, ahí lo tienes.
Vamos, esto.
Buenas noches.
Ahí lo tienes.
Energía.
Eso es, aplauso para David. Ahora se te oye.
¿Qué tal, chavales?
Es como que Miguel, si no le tiene el micrófono bajado Juan Carlos, alguien se lo tiene que tener bajado. Con lo cual, estate atento.
Yo creo que es por querer hacer cosas, porque si lo dejara abierto todo, también sentara.
Claro, pero a Miguel le gusta de vez en cuando pues
tocar botoncitos.
Claro,
tocar algo aquí.
Claro, para eso. Para eso
una perilla,
que
poder,
es que
para
que
se note que es el director de los técnicos.
Bueno, David, ¿de qué nos vas a hablar esta noche?
Yo os voy a hablar de lo que me gustan los talleres, porque a mí es una cosa que me chifla.
O sea, disfrutas del espacio físico, ¿no? Del taller.
Sí,
el,
sí, es algo de que me retrotrae a la.
El olor a grasa, el calendario de tías en bolas de, sí, del año 84.
Yo he trabajado en un taller, de hecho, cuando terminé FP, yo me dediqué a montar máquinas recreativas. Sí, fue mi primer curro en Madrid. Sé lo que es soldar.
Vale, es el principio de tu sección, esta.
No pensaba hablar
datos,
de esto.
Píldoras de la vida. Píldoras,
pero era
de
un
la
taller
vida
de electrónica, pero bueno.
Bueno, pues ahí
conseguí
está,
que me echaran, claro, pues, conseguí claro que me echaran, claro, para realizar sí la producción.
Vida real, joder.
David Muñoz, muy buenas noches.
¿Qué pasa?
¿De qué nos vas a hablar tú?
Bueno, pues nada, yo sigo metido en esta crisis de los medios de los 40. Bueno, estoy intentando encontrar mi foco, ya lo sabéis, desde cada semana. Y bueno, he estado trabajando.
El objetivo es el Lambo, quizás. El Lambo, ¿no? El fucking Lambo.
El fucking Lambo. Lo que pasa es que me he dado cuenta también que claro, estoy. Tengo mucho ruido a mi alrededor, estaba mal enfocado. Entonces he necesitado quitarme un ayuno de dopamina para no, que las cosas que me dan un placer inmediato no me desvíen de mi camino real. Y he hecho durante 21 días un ayuno de dopamina. Me he eliminado de mi vida todas las cosas que me dan felicidad.
Durante 21 días.
Sí.
Maravilloso, nos lo vas a contar aquí en directo. En los controles técnicos, Miguel MacMiguel. Muy buenas noches, Miguel.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Hoy hablamos de mecánicos y tú eres el. O sea, para que lo sepan nuestros oyentes, este tío en su despacho tiene un motor desmontado. O sea,
además
que,
está aquí detrás.
Aquí sí, está ahora, unos pocos. Aquí en la trasera de la esta Mecaro, ¿no? Ahora se lo tendrás que enseñar a nuestro
es verdad,
invitado.
Es verdad.
Sí, tiene ahí un motor que ha ido montando él, con lo cual te quiero decir, Miguel. ¿Tú qué vas, de mecánico o qué pasa aquí? ¿Qué vas, de listo?
Yo es todo frustrado. O sea, yo soy un puto fraude. Mecánico no llego a
o sea,
ser. Músico tampoco.
Músico frustrado, pues, mecánico no frustrado.
Todo frustrado.
Todo frustrado, ¿eh?
Bueno, pero mis frustraciones hacen perseguir mis sueños.
¿De qué nos vas a hablar esta noche?
Hoy vamos a hacer una comparativa de época.
¿De qué época?
¿De época?
¿Qué época?
De una época pasada.
Con el presente, bueno.
Misterio.
Vale, y para terminar esta noche sentado a la mesa, como novedad, tenemos, pues si estamos hablando de mecánicos, pues nos hemos traído a un mecánico de verdad. Pido un aplauso para nuestro invitado Gus. Gracias, Gus, encantado de que estés aquí.
Burrum, burrum.
Antes de venir al programa, he escuchado varios enteros hasta el final, porque de hecho me ha comentado alguno de los chistes del final, aunque podría ser un truco y haber escuchado solo el final, ¿verdad? Luego le vamos a preguntar.
Me han pillado.
Básicamente ha venido aquí a desvelar los trucos de
mecánico. Ahora le vamos a preguntar. Dinos tres secciones de Juan Carlos Lesme. Estás todo el programa dándole caña ahí.
Hostia.
Bueno, Gus viene a contarnos todos los secretos de los mecánicos. De hecho, él tiene un taller, pero vamos a ver primero cómo va el programa y si acaso al final lo decimos. Tampoco queremos joderte la carrera profesional.
Perfecto.
Vana por nosotros más juvenil. Un vana por nosotros con Autotune. Autotune. El programa que escuchan tus referentes juveniles. En rubias. Y otros tweets de referencia.
Esta es la música buena. Esta es la música buena que le gusta a la gente.
Ahí está. No esperaba menos.
Hay que dar palmitas o así como mirando de lado o así de lado.
Bueno, Miguel, la primera sección de la noche la vas a abrir. Tú nos has contado que vas a hacer una comparativa de época.
Sí, hace mucho que nos traía, echaba de menos un poco. ¿Os acordáis que hacíamos comparativas y hacíamos pruebas reales sobre el terreno con vehículos?
Ah, de productos sí, y demás, no, vale.
Productos, vehículos.
Correcto.
Hoy os traigo una comparativa con coches de época. Ya que hablamos de talleres, vamos a hablar de talleres.
Una comparativa de coches de época. Tuning. Es que no se entendía. No se entendía nada. Es que,
yo pensé que iba a ser los romanos.
Contra los 80.
A ver, ¿de qué van mis secciones? Son todo como de cable, máquinas, ruedas dentadas, engranaje, mecanismo, siempre hay algún baudios, no sé, algo. Pues hoy os vamos a traer, sí, espera, voy a poner esto en auto repeat porque con lo emocionado que estoy.
Sí, ponlo en auto repeat y bajito, ponlo un poco más.
No.
Claro, yo he comprado fichas ya, para los coches de choque.
Hoy os traigo un duelo de titanes. Hace mucho que no hacía esta comparativa. Hoy vamos a traer un duelo de titanes y además los tenemos aquí fuera en la calle aparcados.
Vale.
Tenemos, sabéis que en San Romualdo es una calle que tiene dos carriles por sentido. Es un bulevar, en medio tiene. Bueno, a esta hora de la noche no hay ni Dios, esto es como un polígono. Sí. Vamos a hacer una prueba de aceleración.
Literalmente un polígono.
Sí, esto es un polígono, que es donde hacemos las carreras ilegales. Hoy vamos a hacer una carrera ilegal de aceleración con coches que he rescatado. Hemos traído dos coches aquí.
Vale.
Dos coches
vale.
Tuneados porque no son los originales. Vamos a pasar a presentarlos. Voy a poner la música de cada uno. Venga. Aquí. En el lado derecho de nuestra pista de aceleración, directo desde Detroit, fabricado por la General Motors en 1982. Tenemos en este caso hasta la tercera generación de su linaje, porque esto empezó en el año 69. A mi derecha, en color rojo, no ha podido ser el negro, pero bueno, un auténtico y genuino Pontiac Firebird Trans Am.
¡Vamos! El kit, este es el kit.
El kit.
Con luces y luces.
En esta ocasión es un modelo que se ve mucho por Estados Unidos, pero hemos traído la unidad número 2, que es la única que se conserva en Europa, de las que fueron para rodar la serie, porque sabes que de las 15 que hicieron, como 11 o 12 las mandó destruir General Motors, pues porque eran unas que se habían caído un tren, una movida muy rara, y quedan muy poquitas. Y en Europa nos quedan, quedan dos.
De lo que nos cuentas, nadie tiene idea, pero Gus no para hacer con la cabeza. Sí, dato correcto, dato correcto. Creo que Gus es tu nuevo mejor amigo, Miguel. O sea,
como meta baza, nos quedamos solos hoy.
Os habéis encontrado en la vida, tío, os lo digo.
Ahora comentamos las
características. Me voy a limitar a los gestos, ¿sabes?
En el lado izquierdo de la pista, esto a Gus le va a tocar la fibra sensible, porque en el lado izquierdo de la pista, ¿qué podemos tener? Pues tenemos desde Irlanda del Norte, recién traído, fabricado en Dunbury en 1981. Lo que pasa es que empezó a comercializarse un poquito después, ya más como 3 meses después que el anterior contrincante, con una carrocería íntegramente hecha en acero, podía haber sido de aluminio, pero no daba la pasta. Un auténtico y genuino DMC DeLorean.
Increíble, macho. eso.
Wow.
Aquí los tenemos los dos preparados, tienen los motores calientes. Lo que pasa es que en esta ocasión os voy a comentar porque no son
soñados.
No son, efectivamente, y los de muchos de los ciudadanos del mundo, ya no de aquí, de la radio. En esta ocasión traemos dos series un poco especiales, porque a mi derecha el Firebird preparado es un preparado para el que para la serie. Contaba con un sistema original V8, un motor V8, que a 4.800 revoluciones daba 345 caballos de los americanos, que ya sabemos que no son reales, pero no estaba nada mal para el año. Lo que pasa es que en esta ocasión este está totalmente electrificado.
Bien, bien.
Bravo, bravo.
Eso es original de 1.445 kilos con el V8, que pesaba un puto huevo. En esta ocasión, gracias a sus baterías gigantes, pesa 2.150 kilos.
Pero espera, Miguel, para un momento. Para
¿qué
un
pasa? ¿Qué pasa?
Esto es original. O sea, ¿existe de verdad o tú
pues
estás
claro,
jugando
pues claro
a inventarte coches?
O sea, ¿cómo, que no, ¿cómo que existe? O sea, ¿me estás hiriendo?
Tú estás haciendo en plan, si yo pudiese modificar kit, ¿qué le haría? O esto es, ¿existe? Hay un tío que le ha
bueno, en la serie, además, en el segundo capítulo, no en el primero, explican un poco qué le han hecho al coche. Es un poco irreal para la época, pero hoy en día está en línea con lo que se le hace a los coches. De hecho, luego os pondré una comparativa más o menos equivalente. Este coche totalmente electrificado, claro, según datos que además salen, ropa. Si están en televisión son ciertas, porque antes no había Google, había series de televisión, y ahí decían que hacía el 0,60 millas por hora, que son 100 kilómetros por hora, en 2.0 segundos.
¡Oh, qué rápido!
Y el cuarto de milla, que es algo que no nos dice nada, en 4,4 segundos. Y además nos dice la velocidad final, por tanto no me vale para una mierda, pero ahí está el dato.
Eso es rapidísimo, Miguel. Eso,
pero eso tenía, lo sacas.
Eso
lo
te
sacas
pasa al lado y solo oyes.
La distancia, velocidad inicial cero, no, señor. El tiempo y no. Puedes sacar la velocidad final.
Tarde lo que tardes, puedes acabar a una velocidad o a otra. Porque esto es aceleración, no velocidad constante. El caso es que este coche tenía una velocidad punta de 200 millas por hora.
Eso
entonces
es.
Esto pues un 332, ¿no? 330 y algo por hora, una cosa
así. ¡Qué barbaridad!
Lo que pasa es que la cuarta temporada es verdad que lo modificaron y hacían unos efectos especiales que salía ahí, le llaman Pursuit Mode.
Sí,
y
como
decían,
que tocaba un botón cuando las cosas se ponían difíciles
ahí,
de verdad.
Sí, porque no es que el Turbo Boost te deja para saltar, pero la velocidad punta no se modifica, pero con el Pursuit Mode hay quien dice por ahí que le han visto a más de 300 millas por hora. Que es una velocidad irreal como de 460 o 490, sí. Algo así. En fin, a mi izquierda con unas cifras mucho más discretas, pero mucho más realistas y por lo menos mucho más cercanas y mucho más chulas. Este DMC de L'Oréal originalmente tenía un V6, sacado en Renault 30, en su primera fase, 2700, un motor muy antiguo, que luego es verdad que la Renault modificó y hay por ahí unas versiones ahí bastante más chulas. Luego hay gente que le ha puesto kit de turbo y movidas así más
¿cómo
chulas.
¿Cómo que Renault? Espérate, para Miguel. Que, bueno. ¿Que es francés o qué?
Bueno, este coche...
O sea, que, tío, espérate, a ver. ¿Qué es francés? ¿El coche de Regreso al Futuro es francés?
El motor de los sueños del fabricante de DeLorean iba a ser un coche con más de 200 caballos, pero se quedó en unos fantásticos 132 caballos homologados con su motor original. 3.700, que era un poco...
O sea, que era como un Renault 21, ¿no?
No, un Renault 30 es más antiguo que el 21, pero
era
un gran coche, era un gran coche. Es que era una serie muy primaria de un V6.
De hecho,
que luego la Renault evolucionó. Porque
el DMC empieza por D de Dacia, lo mismo el Dacia americano.
Es que el símbolo de Dacia es muy parecido al DMC.
Mira, le pusieron las puertas que se abren para arriba.
Claro,
y
claro.
Le dijeron, mira, el motor pon lo que quieras, que va a dar igual.
¿A quién no le va a gustar una sala de gaviota bien puestas ahí? ¿Qué más me da que no sea aluminio?
Vale, pero este coche que tienes tú ahí está tuneado también, ¿verdad?
Claro, este V6 que luego se evolucionó, había un Alpine por ahí con el mismo motor. Un poco más moderno, que mucha gente se lo calza. Este para la película le equiparon también, lo hicieron totalmente eléctrico. No solo eléctrico, sino que necesitaba 1.21 kilowatts para alcanzar la fastuosa velocidad de 88 millas por hora, que era la velocidad, evidentemente, a la que saltaba el futuro. ¿Qué pasa con este coche? Que no podía ir más rápido. Bueno, más rápido sí, volando, pero en cuanto superaba los 88, pasabas al hipertiempo se llama, ¿no?
Sí.
Y además tenía el problema de que su velocímetro por la legislación estatal en Estados Unidos no superaba los 85 millas por hora, entonces nadie sabe cuánto corría. Dejémoslo en 85.
¿No os pasaba cuando veía la película que decían por la traducción? Tiene que llegar a 130. Y tú veías que eso
140, iba a 80, 140.
140. Y eso iba a 80. Pues sí. Si ya le está costando ir a 80.
Pues eso,
¿cómo va a llegar a 140?
Eso es lo que me ha pasado. De hecho, hay muchas preguntas en internet, en Quora, que es uno de mis sites favoritos para... ¿Es verdad que no sé qué? ¿Alguien ha puesto un DeLorean a 88 millas por hora? Así de preguntas. Por supuesto,
sí, perdona, Miguel,
en Estados Unidos
tenemos,
no, pero... Claro,
perdona, porque es que tenemos...
Efectivamente.
Gus es propietario de un DeLorean.
No, eso lo iba a develar después. Perdón. En fin, bueno, pues este coche con sus 88 millas por hora, ¿quién quiere más? Si con esa velocidad es suficiente para dejar un rastro de fuego. Y además, cuando la aguja del velocímetro se sale de la escala, ¿qué más te da cuanto marque? En fin, me he tirado un buen rato pensando cuánto aceleraba no el coche original, que todos lo sabemos, sino el coche de la película, porque tenía que alcanzar 88 millas por hora. Se sabe el espacio, pero no se sabe el tiempo en el que tarda, porque la película, con el montaje final y con los otros dos montajes que me he revisado en mis series especiales, he intentado cronometrarlo y no hay un tiempo coherente. O sea, depende del plano y depende del montaje, los tiempos son diferentes.
Podría decirse que no es históricamente accurate.
No es físicamente.
Como los goles de Oliver y Benji, exactamente, que el coche tarda siglos en llegar, mucho kilowatts y mucho.
O sea, que pudiera ser que en la película ni siquiera viajen en el tiempo y que sea una ficción.
Pues no. me he tenido que.
Podría ser que se pusieron disfraces del 1960 y dijeron: ¡Es 1960! Pero no estaban allí de verdad.
¡Wow! Este programa promete.
He tenido que surfear por la deep web, por la dark web. Y parece que ahí sí que hay gente un poco más friki que habla de cosas un poco más serias. Y hay un poco de consenso en que las 88 millas las alcanza en 9,8 segundos.
O sea, la velocidad de la aceleración, ¿no? O algo así.
Para hacerlo homologable con el 0-100,
no, la gravedad.
Es una cifra modesta, digamos. Pero ¿quién quiere una aceleración grande teniendo unas alas de gaviota? Eso es. Molona.
Eso es.
Esto es para pasear. Y para lucirlo en ferias.
Lo que dice Fer, o sea, la aceleración de la gravedad. O sea, que lo tiras 9, y llega a la misma velocidad.
Si tiras desde una torre una piedra y un DeLorean, llegan al suelo a la vez. O sea,
muy bien. Sí, parece que hay un debate muy grande. Es
y por esto qué, no lo ha explicado nadie.
¿Por qué 88?
Excepto para por nosotros.
¿Por qué 88 millas por hora? Esto es otro debate. Podemos hacer un programa entero porque tiene mucha relación con la física y hablaremos en otro programa. Bueno, vamos a la prueba, por favor. Yo voy a hacer un primero. ¿Se va a montar alguien conmigo en el coche, por favor?
¿Quién va a hacer de chica con el pañuelo?
Mi coche es un biplaza elegido para esta prueba. El único coche que tengo disponible es un Fiat 580 con motor de Fiat 1 Turbo. Lo tengo aquí abajo. Es un coche que alcanza las 9.000 revoluciones, le he cambiado el árbol de levas y el escape y la admisión, y esto tiene su mismo motor de 903, pero esto runfa como un hijo de puta. ¿Quién se sube conmigo? Atrás hay barra, no podéis subir más que uno. Venga, elegid uno, venga. Pecas. ¿Quién? Venga, Pecas.
Que se suba David, que tiene buen
venga,
seguro
súbete,
de vida.
Súbete, vamos allá. Venga, por favor, cierra la puerta.
Incómodo, ¿no?
Vamos allá, bueno, cuando diga tres, vamos a salir los tres a la vez. Yo voy a ir por el carril contrario de San Romualdo.
Esto es como Top Gear, me encanta.
Estamos haciendo...
Vamos con el walkie.
Estamos preparados.
Estamos haciendo historia con tu sección, Miguel.
Adelante, tela.
Historia de la radio.
Venga, dos, uno. Cuando diga tres, hay que dar tres bocinazos y al tercer bocinazo salimos. Venga, cierra la puerta, por favor. Venga. Vamos allá. Venga, tres. Dos. Uno. Hostia, que se me han calado. Espera un momento que arranque. Hostia, este puto motor. Venga, vamos allá, venga. Pop, pop, pop.
Ahí van, rapidísimos por San Romualdo.
8.500, 8.9 segundos. Veo al V8 con lo rojo que se ha perdido, se ha metido por Alcalá, pero el DeLorean ha desaparecido. En su lugar hay una matrícula girando entre dos estelas de fuego.
A ver si se ha metido en Intersion.
Se ha metido en Intersion, hijo de puta. Tenemos una conclusión. Simplemente voy a leer un poco las cifras de lo que tiene hoy en día el coche eléctrico más rápido que se conoce, que se comercializa, que es un Tesla X-Plaid, que tiene 1.020 caballos, esto se vende en el mercado.
Joder.
Acelera de 0 a 60 en 2,1.
60 kilómetros por hora.
Un 0,1 segundo de 0 a 60 millas por hora, 0-100. Y es casi homologable en 2,1. Y alcanza la cifra de 163 millas por hora homologadas, que luego se puede limitar, pero son como 300, ¿no? 200, no, 160 son 200, 220 y tantos, ¿no? 160.
1.6 es una milla, 1.6.
1.62, sí, sí, pues justo 200, está limitado, ¿verdad? Pues eso, y una caca de coche al lado de estos dos bestias. Tengo que decir también que el DeLorean iba un poquito cargado, porque con la batería, su carrocería de acero en vez de aluminio supera los 2.5 toneladas, con la batería que le he puesto para esta aceleración, que me las he zumbado enteras, y a ver en el hiperespacio cómo conseguimos cargarlo. En cuanto vuelva Gus con su DeLorean del futuro, sabremos quién ha ganado.
Hombre,
esta
DeLorean
prueba.
Lo bueno que tiene desde el regreso al futuro es que con una placa solar, por tiempo, lo llevas al pasado y cuando vuelve ya está cargado.
Está cargado de puta madre. Lo que pasa es que si lo metes en la hueva…
Lleva 40 años cargando, claro.
Se me ocurre que podríamos hacer un análisis de todos estos colapsos de tiempo en los que entra mi cabeza, porque en realidad hay un momento en el que hay tres DeLorean. Uno en la cueva, otro escondido detrás del seto, otro que está llegando, no, yo 800… ¿no? O sea, si repetimos esto una y otra vez, acabamos, nos hacemos ricos vendiendo DeLoreans.
Sí, Gus iba a decir algo.
No, que os voy a dar un dato que os va a arder la cabeza. ¿Sabéis que si actualmente se hiciera la película El Regreso al Futuro y viajaran al pasado, viajarían al año 94? Al año 94. Viajaron,
está aquí al lado.
Viajaron 30 años joder, atrás, del 85 sí, sí, al 55. Sí. Ahora viajarían al 94. O sea,
que yo tenía un Peugeot 205 ya.
Ayer mismo. O sea, ¿tú crees que tus padres no se acordarían de ti?
Sí, 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 sí. Tú ya estabas por ahí por las carreteras españolas.
Chulo, ¿eh? Haciendo el animal.
Cuéntanos, Gus, ahora, aprovechando que me está hablando del DeLorean, porque Gus es uno de los no sé cuántos españoles. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuántos españoles ahora mismo hay? O sea, ¿cuántos en el selecto club de poseedores de un DeLorean?
Hay más de los que parece. O sea, no lo vais, ¿sí?, a creer. Sí, sí. En España hay más. Yo tengo una lista privada y hay como unos 40 DeLorean en España. Increíble. Se hicieron 9.000 para todo el mundo.
Y 40 están en España.
Se hicieron en Irlanda y se mandaron todos a Estados Unidos. Era un coche pensado para los americanos, pero se han ido trayendo poco a poco con el boom de los 80. Y en España hay unos 40. Y hay un club, tenemos un club que hay como 15 usuarios activos. Coches que se pueden mover por la calle, te los puedes cruzar en cualquier momento.
¿El tuyo es uno de esos?
Correcto.
¡Oh!
Vamos a dejar el dato claro. Gus tiene un puto DeLorean.
Increíble, pero ¿y lo sacas por ahí a veces o qué?
Lo uso.
¡Lo usa el cabrón! No me cruza. Es que te juro que no me cruzo contigo, porque
yo
es
que
me
estrello.
Tengo que tener cuidado en la autopista porque le meto 140 y la lío parda.
Tener cuidado. Mantenerse justo debajo.
Sí, pero en España el asfalto, o sea, no tiene mucho alquitrán, claro, no arde tanto como en Estados Unidos.
La reentrada hay que tener cuidado.
Pero pues claro, tú tienes un taller, entiendo que te mueves en el mundillo y tal, y conoces gente, pero es muy difícil. O sea, ¿te costó mucho encontrar un DeLorean ni comprarlo?
Este coche viene de Nueva Jersey. Se lo compré a los herederos del único dueño. Es un coche del año 81. Y me lo traje de Nueva Jersey. El coche mandé a una empresa que lo viera, tal. Y después de no sé cuántos meses flotando por el océano, me llegó. Y llevo trabajando en él 10 años. Es alucinante.
¿Trabajando por qué? ¿Cómo llegó?
Porque el coche, te puedes comprar un DeLorean, pero es un coche clásico. Tiene 40 años. Entonces hay que hacerle absolutamente de todo. Y no pares de trabajar. O sea, hay piezas que le has cambiado 3 veces. La misma pieza a lo largo de la vida. Es un DeLorean. Entonces, todo hay que cambiarlo, todo se estropea, todo hay que renovarlo. Y es muy divertido, sí, sí. La mitad del hobby del DeLorean es enredar en el coche. Como cualquier coche clásico, muy, muy divertido. Y la otra mitad es sacarlo a la puta calle. O sea, es increíble. ¿Nos imagináis la que se lía?
Claro, claro, claro. Es que la gente que viene, es que yo te juro que me cruzo contigo en la M40 y me estrello yo, porque me quedo ahí.
Sí, es imposible circular. Y luego el dinerete de la feria, ¿no? Cada vez que lo alquilas,
sí,
la
sí,
boda.
Sí, sí. He estado en la tele, he estado en tal, rodajes, eventos, sí, sí. Y luego que le echo mucho morro, claro, también.
Podría decirse que se paga solo, ¿no?
Pero tú te disfrazas de McFly, te pones el fachaleco rojo.
Pues no lo vais a creer, pero alguna boda que me lo han pedido, soy muy tolai, que lo digo. Oye, ¿querés que vaya a la boda disfrazada de McFly? Sí, muy sí, bien, sí. Y me he hecho un par de bodas.
Pero no sería mejor ir con la bata blanca, yo creo. Blanco.
Es que yo soy más de McFly que de Doc Brown, ¿no?
Pero dentro de poco tiene más
matices.
Pero te queda para que dentro de poco tiempo ya seas un poco Doc.
Está guay, pues sí, podías.
Ahí voy.
Que no sé si lo sabéis, ya con esto terminamos, pero los personajes de Rick y Morty están basados en Doc y Marty McFly. Toma,
hostia, verdad, sí, sí.
¿Pero dónde quedó Einstein? Yo soy el perro. O sea, yo iría disfrazado de perro.
Por eso creo que no estamos hablando de los mismos dibujos. Miguel, gracias por tu sección. A que, bueno, ya por el tiempo que te has tirado, ya entra en la categoría de podcast tu sección, ¿de acuerdo? Lo editas aparte y lo sacas en el rincón de Miguel. Este aplauso es para ti y, por supuesto, para Gus, propietario de un DeLorean. Esa que está aquí. con nosotros.
DeLorean, Mr.
Es
DeLorean.
Mi amigo, tengo un amigo con un DeLorean, chavales.
Los Domínguez son gilipollas. Los Domínguez son gilipollas. Hacen chistes muy desfasados y se piensan que son graciosos. Van de jóvenes y enrollados, pero tienen cara de señor. Son gilipollas. Los Domínguez son gilipollas. Los Domínguez son gilipollas.
Ahí, atento Gus, porque es que vas a escuchar el mejor falsete de la historia del rock. Mira, 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 súbelo.
Oh, yeah. Esos pantalones de pitillo apretados, ¿eh?
Ay,
eso afecta mucho a la voz.
Pantalones de pitillo de cuero, ¿no? Que cuando se quitaban esos pantalones, ¿no? Que
era como celo, ¿no?
Estaban para tirarlos, ¿no? Quedaría como el papel de las Magdalenas. Bueno.
Qué grande.
David Muñoz, te lo cuento, Gus, porque para que lo sepas, lleva un tiempo de crisis de los 45. Bueno, tú le conoces, sois amigos, ya sabes que tiene tres hijas, un trabajo estable, todo como hecho, y eso que es sinónimo de depresión profunda.
Necesita un kit, por ejemplo.
Algo así, eso es, emoción en su vida, ¿no?
A él que le gustan tanto los coches, un kit.
Eso es, quizá un kit, tú no eres más de DeLorean, eres de kit, no lo sé. Está haciendo cosas, está buscando su camino, él está probando pues diferentes gurús, diferentes métodos para conseguir.
Tiene un coche amarillo. Es la única persona que conozco con un coche amarillo.
Es un coche, es mostaza, pero lo importante es que la vida.
¿Cómo le
jode que le digas que es amarillo?
Mira, mostaza miel.
un múltipla mostaza, ¿no?
Pero lo importante es que la vida no me ha puesto en el sitio en el que yo me imaginaba. Sí. Y ahí está, y en esa divergencia es donde está la crisis.
¿Dónde
¿no?
estoy? ¿Dónde me imaginaba yo? Ahí es donde, ahí efectivamente.
Está. Ese es el tema.
Ahí está.
Claro, bueno, he probado diferentes cosas, ¿no? Hemos hablado de esto, de gimnasio, de
rutinas,
mejor, las finanzas, las rutinas. Pero claro, he descubierto también que he estado escuchando a gente que ha hablado, claro, que tú te despistas de tu camino porque en el fondo tienes demasiadas distracciones que te dan un placer muy, ¿cómo se dice? Temporal, muy, sí. muy inmediato. Pero te despista de tus proyectos a largo plazo, que es lo que de verdad tú quieres.
Y yo me he dado cuenta que llevo. Estás más en el rollo de fijarte en el objetivo a largo plazo, ¿no?
Yo llevo mucho tiempo olvidándome de cosas, de verdad, de quién soy, de desarrollar todo mi potencial, entregándome a cosas inmediatas que realmente son nada.
Tipo, mira, pues yo qué sé, el cariño de tus hijas, por ejemplo, ¿no?
Bueno, el porno, el internet, o sea, cosas muy inmediatas, ¿sabes? Entonces. Tienes que trascender eso si quieres alcanzar objetivos más allá.
Vale, mira,
pero mejor que yo, te voy a contar el chico que me ha hecho.
Tu nuevo gurú, ¿no? Tu nuevo gurú.
Tienes el link.
Con tu mujer y de repente viene un tío, te saca un cuchillo y dice: ¿cuánto tienes? Y dices: 1000 euros, dame 500. Le das 500 y se.
El de hoy.
¿Qué pasa?
Era un poco. Es el de no pagar impuestos.
Ese estaba muy guapo, ¿no? O sea.
Era el de no pagar impuestos.
Ah, pero ya lo vimos.
Ya lo vimos. No, ya no pagamos impuestos, no pasa
vale,
nada.
Vale, eso ya saca, sí, lo de los impuestos, eso ya,
está,
lo vimos.
No, ya lo pagamos.
Sí, no con tarjeta nada.
Los problemas que tenemos en la sociedad o está mal, o sentimos las personas están sistemáticamente escogiendo el camino fácil, ¿no?
Eso es.
Y eso es debido, y no los culpo, porque eso es debido a nuestro ambiente. Si constantemente estamos despertados por notificaciones o estamos o sentimos el impulso de comer todo tipo de comida que es muy apetitiva a nivel de gustos y a nivel de sustancias artificiales, entonces evidentemente la gente va a crear el hábito de escoger el camino fácil. El ayuno de dopamina es un experimento, es un ejercicio personal en el que tú decides abstenerte de toda fuente de satisfacción dopamínica y un poco restableces tu sistema dopamínico, lo llevas a niveles naturales.
Ha quedado claro. No vamos a elegir el camino fácil.
Ayuno dopamínico.
Vamos a hacer, entonces, durante 21 días, 3 semanas, he hecho un ayuno de dopamina.
Sí. Nada de comer comida apetitiva a nivel de componentes artificiales.
Nada. Me ha flipado también a mí.
Nada de recompensas inmediatas.
Es que no lo has visto. Es una mezcla como el pequeño Nicolás con Enrique Urquijo. O sea, da mucho asco. Es asqueroso el tío.
Primera semana de ayuno de dopamina.
Buenos días, tíos. Mucho power aquí. Voy con mucha energía para hacer un ayuno de dopamina. Voy a restablecer, voy a resetear mis niveles dopamínicos. Me voy a quitar, para empezar, hoy, día 1, vamos a eliminar la masturbación. Se acabó. Eso es solo un atajo para hacia... Es un atajo para conseguir la felicidad instantánea y vacía, y me está quitando testosterona y vigor. Día 2. No quiero sustancias que me se interpongan entre yo y la realidad y que me alteren mi percepción, así que nos quitamos del alcohol, de las copitas, del alcohol, del whisky, del ron. Adiós, adiós. Día 3. He dejado Instagram y se acabó de perder horas de mi vida en hacer scroll, y ahora voy a tener más tiempo para estar enfocado de verdad en mis proyectos personales y en desarrollar todo mi potencial. ¡Wow! Estoy... ¡Adiós dopamina! Día 4. Seguimos quitándonos cosas que nos desvían del camino de desarrollar nuestro verdadero potencial. Me quito la comida chatarra. ¡Adiós! Adiós hamburguesas, adiós patatas fritas, adiós pizzas grasientas. Chao, chao. Bueno, seguimos. Día 5. Me quito el porno. Es así. Hasta de imágenes idealizadas de mujeres que no existen. Quiero realidad. Chicos, establecer mis niveles dopamínicos. Esto se está haciendo duro. No, es así. Ni cerveza, ni vinitos. Fuck dopamina. Almohadilla, fuck dopamina. Bueno, llevo ya unos días sin redes sociales. No miro Instagram, no miro YouTube, no miro TikTok. ¿Y qué pasa? Que cada vez que me llega una notificación al WhatsApp, parezco ahí como, ¿sabes? Como un zombie ahí detrás. A ver, ¿quién me ha escrito? ¿Qué soy yo? ¿Sabes? WhatsApp, no eres mi dueño. ¿Te enteras? No eres mi dueño. Así que te desinstalo.
Bueno, esta ha sido la primera semana.
Eso es la primera semana, ¿no?
Aquí está fuerte. Me he quitado muchas cosas, ¿eh? Aquí estuve fuerte.
Y son tres.
Son tres semanas.
Una línea ascendente, claramente.
Sí. Venga, vamos con la segunda semana. Vamos con la segunda.
Comienza la segunda semana de ayuno de dopamina. Venga, seguimos quitando cositas que me hagan feliz. Estoy ahora mismo pensando en tomarme un café con mi tostada de con mermelada, y estoy viendo que me está haciendo un poquito de ilusioncilla, así que no me puedo hacer ilusión.
Notas un poco de dopamina por ahí, ¿eh?
Y nada, hay que eliminar la dopamina, ¿vale? Así que se acabó desayunar. Día 9, como no puedo desayunar, he puesto la tele y está Susana Griso. Y, joder, llevo días sin tocarme y...
¡No!
Muy buena, ¿no?
No.
Día 10, estoy comiendo unas lentejas, están calentitas, están ricas. Pero maldita sea, me está gustando que estén calentitas. No me puede gustar, ¿no? ¿O cómo va esto? Pues no sé, habrá que comer cosas que no me gusten. Pues se acabó las cosas cocinadas. Día 11, no más refrescos. Día 12, un amigo está preocupado porque no contesto WhatsApps, porque no pongo caritas en los chistecitos. Así que me ha llamado por teléfono, me ha dicho que qué pasa, que si estoy bien, que si no sé qué. Le he contado lo de la dopamina, se ha preocupado. Bueno, chico, mira, tío, estoy desarrollando mi potencial, ¿me entiendes? Me puedes dejar en paz. Así que ya está. Tengo que dejar el móvil. Día 13, solo como verduras crudas. Pues nada, esta noche un puñadito de zanahorias y a la cama. Es lo que hay, ¿sabes? Es que si no, la dopamina, ya sabes. Día 14.
Pero tío, ¿te has muerto?
Me he metido en la cama comiéndome unas otras zanahorias otra vez. Me he dado cuenta de que estar en la cama es guay, porque por lo menos no paso un hambre de la hostia. Y he pensado, hostia, claro, si soy feliz en la cama, tengo que empezar a dormir en el suelo. Así que me quito de la cama. Venga. Ya, aquí se ha puesto jodido, ¿eh?
Está jodida la cosa. Sí, porque. Claro, estás eliminando cualquier cosa de tu vida que te dé un mínimo bienestar y placer.
Claro,
¿no?
O sea, y cuanto más te quitas, más te das cuenta que…
Claro,
sí,
más
sí.
Valoras el hecho siquiera de respirar, ¿no? O sea…
Claro. Venga, vamos a la tercera semana, ya está. No me encuentro.
Día 15, hoy empieza la tercera semana de ayuno extremo de dopamina. Mis amigos han venido a casa, si no contesto WhatsApps, que si no llamo, que si ya no hago planes. Mira, chicos, es que vosotros vivís en una orgía permanente de dopamina, pero es que los que vamos más allá, pues no, ¿sabes? Les he ofrecido amablemente una rondita de zanahorias y les he mandado a su casa, así te lo digo. Adiós, amigos. Día 16... meo naranja. Día 17, dopamina. ¡Qué dopamina! Día 18, bueno, pues he puesto la tele, que hacía mucho que no la ponía. También hace mucho tiempo que no me toco. Y estaba el hormiguero. Y, no. Y uf, me ha puesto Pablo Motos, me ha puesto mucho. No, día 19,
a respetar la hormiga.
No puedo salir a la calle porque todo el mundo es muy sexy. Es que están muy buenos todos. Día 20, he dejado de comer. Respirar me da un poquito de satisfacción a veces. No sé si dejar de respirar. Día 21. Último día de ayuno de dopamina. La vida es una mierda.
Has aguantado, 21 días.
21 días, tíos. Entonces, bueno, pero está enfocado. Yo estoy orgulloso de mí mismo porque está enfocado. Está enfocado y bueno, eso que me llevo.
Y ha merecido la pena, ¿no?
Ha merecido la pena. Tengo un proyecto personal y una vida que reconstruir, pero por lo demás, bien todo.
Unas amistades que recuperar y… Bueno, David, pues muchas gracias por tu sección. Sigue tu camino incansable hacia la felicidad. Y me parece que todavía no has llegado al final, ¿verdad? No has llegado a la meta. Te queda mucho por recorrer para conseguir ser la mejor versión de ti mismo.
Eso es lo que quiero, eso es lo que consigo.
Gracias, David. Este aplauso es para ti. Gracias.
Vamos. Somos viejos. Dicen que somos machistas. Que nuestros chistes ya no tienen gracia. Por eso, en Vana por Nosotros, hemos fichado a una chica joven y graciosa. Pero justo hoy no ha venido. Vana por Nosotros, mucho más diversos. A veces.
Bueno, y seguimos en Vana por Nosotros. Llega el momento de la sección de David el Rulas, David el Niño, natural, como ya sabéis, de la provincia de Cuenca. Gus, no sé si has estado alguna vez en Cuenca.
Maravillosa.
Tú para todo tienes anécdotas, ¿no? ¿Eh? Sí, el invitado perfecto. Sí.
Pero te voy a contar alguna cosa buena del taller, ¿no?
Sí.
Alguna cosa de cómo le has sisado a la gente pasta o algo. Ojo,
esa, fíjate, yo venía pensando, si le pudiese preguntar algo, pasa, claro, no nos lo va a decir porque… Claro, porque
no. Sabéis que tengo un cliente delante, ¿no?
Claro, pero de verdad que eso, me gustaría, ¿no?, saber, luego si no me lo dices aparte, ¿cuál es el estacazo más indecente que le has metido?
Aquella trócola de la moto que no tiene
trócola. Claro, pero de esas indecentes que tú le estás pegando, dices, madre mía, la que le estoy pegando a este tío… ¿Sabes?
A mí me la ha metido ya.
A ti, el rejonazo, ¿no?
La factura, David, la factura.
El rejonazo. Bueno, David…
No, yo quiero saber, cuando te dicen y de paso te cambia el aceite, ¿te lo cambian realmente?
Hostia. Bueno, pues ha quedado buen día hoy, ¿eh?
Es que es como gratis, ¿no? O sea, te dicen, no, tal, te cambia el aceite, que lo tenías muy bajo. Y es que, claro, tú ya lo ves alto, tú ya no sabes si lo tenías ya así.
Está aprovechando, sí, eso es, sí, estás aprovechando ya para…
¿Eh? No, Gus, ¿qué pasa con el nivel de aceite, coño?
El aceite es lo de menos, sí, lo importante es adornar todo lo demás en la mano de obra.
No, o sea, si ya sé que el aceite es lo de menos, es la mano de obra, si también, eso también me he enterado.
Lo importante es que la factura de mucho rodeo, mucha palabrería esa que os gusta, ¿no?, de trócola y tal, y llegar al final en… La cifra importante, claro. ¿Verdad, David? ¿Verdad?
Sí, la verdad que funciona muy bien lo de…
pero no te voy a cobrar todo el tiempo que he estado invirtiendo en tu moto.
Es que tengo que decir que David lleva muchos años de cliente mío y ya se sabe mis frases. Ya.
Esto me ha costado, lleva un currazo, madre mía, la puta horquilla, cambiar el aceite…
Había que desmontar todo. Esa parece ser muy, muy de taller también. Había que desmontar todo. Digo, pues yo qué sé, chico.
Esto rezuma, esto rezuma.
¿Qué pensabas? ¿Que va a estar ya desmontada? Te la traigo desmontada, si quieres.
Esta barra izquierda…
¿Qué crees que está rezumando ya las
tengo
dos?
¿Tengo una moto o un Transformer, hijo de puta?
El retén.
Estaría guay también que hicieses un programa tú con muchos mecánicos riéndose de clientes, ¿no? En plan.
qué filón.
No, GPS sí. Que te deja la moto por la mañana y por la tarde te llama. Oye, ¿cómo va? Ya está, ya la tienes. Sí. ¿Qué tiene tú? O sea,
yo digo un ruido, pero si trae usted la moto en una caja a piezas, cabrón.
Y al día siguiente sin clientes.
No, pero es verdad, dinos una de una cualquiera de alguien que te haya dicho una. Está roto una cosa y es una cosa como muy evidente, o sea, de no tener ni puta idea de moto.
Ya, el filón del mecánico es la rueda desinflada de toda la vida. O sea, llega el cliente, la moto va mal, la moto no tumba, en mi caso son motos. Entonces la moto va como el culo, va dura, va tal. Dices, rueda desinflada, no falla. Se lo digo, no se lo digo. Le pillo para una revisión. ¿No?
Ah, claro,
o sea,
claro,
me la ha contado un amigo, ¿eh? No es mi caso.
Te ha ajustado la suspensión.
Pero ¿no? Vamos,
exacto.
Que el cabrón de la rueda, luego el aceite se lo llena.
Y se va el tío, dice, ¿cómo me has dejado la moto, macho? Una cosa, bárbara. Pues nada,
o sea, a ti, según te lo está empezando a contar, tú ya sabes que es un rueda desinflada,
exacto,
¿no?
Exacto. Tú sabes los años que me ha costado a mí contenerme y no decírselo al momento. Porque dices, claro, luego se lo tengo que meter en la factura, claro.
Pues
y te cambio la rueda, si vuelve, tío, esta moto no hay quien la conduzca. Esta va a ser.
Pues la has cagado porque después de la resistencia es el programa de humor de más audiencia. O sea que.
Ya, pero la resistencia es
con dos.
Pero aquí, ¿manejáis el mismo caché o sí?
Sí, somos el fichaje estrella de 2025 de Televisión Española.
Si nos lo dan, lo cogemos.
Cabeza de ratón.
Al vuelo.
Lo que le pagasen en el otro sitio. Yo, de donde se ha ido, lo que le pagasen.
Lo que no quería, para mí.
Lo que no quería, para mí.
Movistar, hacemos.
Bueno, David, nos ibas a hablar de los talleres, ¿no? De que a ti te gustan, que tú eres feliz en
correcto.
En esos espacios, ¿no? Que al resto de mortales quizás nos incomoda un poco, ¿no? Donde nos sentimos como pez fuera del agua, tú ahí estás a gusto, entre la grasa.
Sí, yo en mi pueblo, antiguamente había más cosas que hay ahora, entonces yo, al lado de mi casa había un horno de pan, no me llamaba mucha atención, había una fragua de herrero y había una carpintería, ¿vale? Y yo, pues cuando era niño, pues me gustaba ir hasta que me echaban de la carpintería o del taller para verlo de trabajar yo. Yo ya era un prejubilado, ¿vale? Yo ya.
actitud.
Sí, tú ya encontrabas placer en observar el trabajo ajeno.
Mano atrás, ¿no?
Claro. Mano atrás, iba ahí a ver, tal. Si cogía los restos de un remache para jugar, o un remache, jugar a los clics de Playmobil como si fuera una espada, esas cosas. ¿No?
Y el herrero ahí te miraba y decía, este le va a coger
yo. Carpintero.
El herrero, cuando se ponía a soldar, me decía, no mires, niño, que te vas a mirar en la cama. Pero a mí me encantaba.
Qué típico.
El olor a pintura, el calor de la fragua en invierno, ¿sabes?
Decías, y eso mata.
Entonces yo no sabía eso de su arma mata.
Ahora sí.
Las chispas que produce el hierro, eso. Claro, los fuegos artificiales eran una vez al año en la fiesta del pueblo, entonces veías chispas, ¿no? Pues eso molaba, ¿no? La carpintería, pues la carpintería también me gustaba. Ahí el olor de los barnices, de la madera cuando se estaba cepillando, ahí el montón de.
Ya, la carpintería huele muy bien, ¿eh? La verdad. Bien, es una profesión. Yo siempre pensaba que me gustaría ser carpintero porque huele bien la madera recién cortada.
Sí. Y el carpintero también, cuando me acercaba mucho, decía: no te acerques mucho, niño, que te vas a mear en la cama.
¿Pero qué pasaba? ¿Qué te pasaba en el pueblo? Que todo el mundo pensaba que te meabas en la cama.
Claro, que el carpintero también de vez en cuando me mandaba al estanco a por tabaco, que eso también era una cosa así del pueblo. Me daba una propinilla y también algún cigarro, o sea que también molaba el carpintero.
Con 8 años, además, todo el mundo sabe que no tienes dinero para comprar tabaco.
Yo en el pueblo con 2 años ya iba por donde quería, o sea, lo que
fumando.
Yo ahora, ya de mayor, en vez de Netflix o La Promesa, yo veo vídeos de talleres australianos en YouTube.
¡Oh!
Sí, y eso a mí me mola. O sea, me gusta no solamente por las cosas que hace, ¿sabes? Sino porque, como hablan en inglés, y aunque no les entiendo el inglés australiano este que hablan, pero como sé que los ingleses de Inglaterra tampoco entienden a los australianos, pues me siento un poco como que sé el mismo inglés que los ingleses, ¿sabes? Entonces,
Pero que son programas de estos tipo, el de Orange County Choppers y este rollo que estuvieron de moda ahí.
No, a mí lo que más me gusta de YouTube es unos vídeos de un australiano que repara máquinas grandes, estas Caterpillar. O sea, se dedica a cambiarle los hidráulicos a...
Le sigo.
De las de minería.
Tengo que decir que le sigo. Sí.
Cutting Edge.
Qué tío, qué filón. El torno ahí a tope, ¿eh?
Sí. Yo me he ido mirando a ver si
tiene que cambiar los rodamientos de una rueda, que es como...
No. El tío te arregla el hidráulico de una puta excavadora enorme, sí. ¿Sabes? Y dices, esta tontería, venga, sigo con el video. Cuando te das cuenta, llevas 20 minutos viendo al pollo.
Los viernes por la tarde es lo que veo. Porque hace un vídeo a la semana es lo que veo. O sea, es flipante. Yo, como sabéis, tengo agricultura, tengo un tractor y yo miro a ver si puedo aplicar algo de todo esto, ¿sabes? Me he comprado una máquina de soldar de hilo. Esto no es coña. Me he comprado una máquina de soldar de hilo.
No, la he visto.
Sí. Lo hice. Tengo ya de electrodo, pero el hilo es el futuro. O sea,
vale.
Haciendo competencias sin darte de alta.
Sí. Bueno, pero lo hago en Cuenca. En Madrid.
Ah, bueno, en Cuenca se puede.
Si me toca el Euromillón, eso lo tengo más claro. Me voy a comprar un torno y una fresadora. Pero vamos,
muy bien. Ahí te he visto.
Las fresas,
si hubiera sitio, sería lo primero.
Sí. Las fresas están ricas.
Con nata cojonuda. Sí.
Es importante las fresas.
Exacto.
Pero no es para hacer fresas. Pero aunque podrías. ¿No? Podrías hacer
con una fresadora. Sí. Podrías hacer fresas, entre otras.
Y hasta hace 8 años era la profesión mejor pagada de España, ¿eh? Sí. Tornero fresador.
Yo cuando estudié FP, que estudié electrónica, pero en mi instituto de FP se daba tornero, tenía muchas salidas.
Pero es que es muy satisfactorio, ¿eh? Fresar una pieza y que quede ahí con toda su curvita. Es una cosa como.
Sí, tu Gus, por ejemplo.
Hacer el chavetero a un eje.
Es muy masculino. Sí.
Tu Gus también, claro. Te metes en customización y movidas de fabricar cosas, sí, o solo sí. Cambiar recambios. O solo poner recambios.
Yo soy más de facturar, soy más pragmático. yo voy al money duro, sí, sí.
A mí lo que me gusta
entonces,
la pasta.
Me encanta cuando veo un cliente y. No, ¿me puedes fabricar esta pieza? Digo, tú sabes que tengo la mano de obra tanto. Hijo mío.
Yo, la verdad, a pesar de. De ver vídeos y tal, pues no siempre consigo hacer cosas con éxito, ¿sabes? Por ejemplo, ahora en el tractor se me ha perdido el muelle del retorno del acelerador.
Hostia, ¿pero cómo que ahora? Si llevas como 7 meses o 8.
El último año.
Si llevas con una cuerda, ni se sabe.
No es una cuerda. Y le he puesto un pulpo de la moto para que tire del pedal para atrás y para que vuelva y no pueda seguir funcionando y que cuando suelte el acelerador, pues el pedal retroceda y no siga acelerando.
Y no acelere indefinidamente hasta la muerte.
Hasta que suba el árbol.
¿Esto consideráis que es un éxito, es una chapuza?
Contratado totalmente.
Yo tengo amigos en el pueblo que consideran que eso se puede quedar para toda la vida. Claro.
Que le dan un sello de aprobación. Sí, ¿no? Sí. Le dan
funciona o no, pues adelante.
En la Aenor, le dan el certificado a Aenor, el ISO 9000.
Reparación con Kense, ¿no?
No, es que la John Deere, cara. Joder, es que... así que... Cuando me reparo yo mismo las cosas, ¿sabes? Echo de menos algo que hacen en los talleres. Que me gusta muchísimo, que es principalmente por lo que voy al taller. O sea, yo, si voy al taller, es porque te devuelven el vehículo lavado.
Ya, eso es la hostia. Eso es la hostia.
Me lavar un tractor, ojito, ¿eh?
Por eso el tractor está lleno de mierda.
Hay túneles de lavado ahí para tractor, ahí, gigantes.
Sí, es lo que me gusta de la vida. Que dejes el coche o la moto y a la vuelta, todo limpito. Es lo mejor que hay. ¿Te quedas sin vehículo unos días? Sí, pero y lo bien que lo dejan es que son especialistas.
Te compensa.
Saben dónde mirar.
Y la sensación de lo bien que va cuando está limpio.
Sí.
Es lo que se cobra realmente. Sí.
Joder, cómo va este coche.
El aceite va gratis, lo que se paga es el lavado.
No, el aceite va gratis. Te digo yo gratis. No me jodas.
La verdad que te lo cobran, pero justificar que te lo lavan. Yo te digo una cosa. Si yo voy a pasar una revisión y no me lavan el coche o la moto, les pongo una queja. Eso está claro.
Hombre.
O sea, posible. Encima que le dejas una pasta, porque no me jodas. Dos putas bujías que lleva mi moto. 180 pavos, Gustavo.
Hijo de la gran puta.
La mano de obra.
El iridio está muy claro.
Iridio no, que polla, eso no existe.
Y en la factura siempre hay que poner lavado sin cargo. Sí, lavado, para que no se te queje nadie.
El detalle.
No tiene justificación. Pero bueno. También te digo, Gustavo.
Ya tenía yo ganas de tenerte la carita.
Hostia, qué rencor.
También te digo que la vez que mejor me han dejado el coche fue en Mafre. tengo un seguro a todo riesgo con franquicia de 400 euros. Me lavaron el coche, pero de puta, me tuve que dar cuatro partes. ¿Sí?
400 pavos por parte, claro.
Claro, 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 claro.
El lavado más caro de la historia.
Buah, pero me lo dejaron. Yo llevo el coche al taller todos los años.
¿Y cómo iba limpio?
Principalmente para que me lo laven, o sea, aunque no le haga falta, o sea… Haga falta que lavarlo.
De paso lo pintan y tal, ¿no? Y lo arregla los golpes.
Sí. Yo unos años luego le cambio el aceite, otro le hago una raya a la chapa para que me lo pinten.
O sea, tú no lo lavas, lo pintas.
No, claro, o sea, pero no sé lavar. Y luego lo lavas. Eso vas a especialistas. Sí.
Eso es de fucking pobres.
Claro, efectivamente. Yo procuro ir en octubre, cuando el coche ya tiene una buena capa de bichos muertos encima y no ha empezado la temperatura.
De todo el verano, ¿no? Es cuando le pegas la buena.
Ahí está, ¿sabes? Y eso, porque la lluvia será muy necesaria, ¿sabes? Pero no deja bien los coches. Es que no.
El acabado.
No arranca toda la mierda.
Es que no llueve agua esmerilada, ¿no?
Será porque, como lavan con agua fría, que no sale la grasa como la lavadora.
Es lo que es, pero no te quede igual.
Hay que ionizar las nubes, cojones.
Yo he pensado, en el trópico llueve calentito.
O sea, mira,
estoy seguro que allí la lluvia limpia muy bien los coches. Lo mismo me hago un viaje a alguna zona del Caribe a ver qué tal queda el coche. No sé, por variar.
¿Pero tú te has preguntado alguna vez en los lavados si hay un señor esmerilando el agua ahí antes de que salga por la pistola? ¿Cómo las esmerilan? ¿Cómo las esmerilan? Claro, yo siempre… Porque pone agua esmerilada, el botón 4.
Eso no lo he visto.
El aclarado ese, que se supone que quita esas estelas que se secan y quedan con la cal, le das con agua esmerilada y escurre. Y pone agua esmerilada. Y siempre me imagino un señor con un esmeril en el depósito de agua.
Pero porque tú llevas a los lavaderos esos de coches de las gasolineras.
Eso, sí. Bueno, una vez al año. Yo ya hace mucho que no lo lavo, sí. ¿Sabes lo que lo lavo? Cuando se llena de mosquitos, limpio el cristal solo.
Yo lo que hago es le pego un martillazo a la luna y para eso está Carglass.
Y al taller.
Y te limpian el coche.
Vamos a ver.
A facturar.
De pobres.
Ha pagado la universidad de los hijos de Joseba de Carglass, este cabrón.
Joseba, no sé si lo sabéis, os disteis cuenta que dejó Carglass.
Sí, ahora está.
Por algo.
Por algo sería.
Pero no le echaron.
No pagaban bien.
Montó la suya propia, montó la suya.
Sí, pues ya está. Me encantan los talleres, que lo sepáis.
Pues muchas gracias, David. Este aplauso es para ti. Guapísimo.
Pero creo que te toca ir al taller ya recientemente, ¿eh?
Sí, sí, por lo que estás moto, contando… ¿Vale? Sí.
Yo tengo una hipoteca y unas vacaciones que pagar.
Sí, sí, ya sí, hace sí. Un año que nos queda, me ha gustado.
No, por lo que está contando veo una falta de mantenimiento evidente en esa correa de distribución.
No se te ve el pelo.
Sí, sí, sí. La cadena, la moto, yo creo que la va tocando.
De aquí voy a sacar
algo. Le va a limpiar, pero a lo mejor te la llevo que me la cambie. Sí, sí.
Vete preparando…
Claro.
Vete preparando la
tarjeta. ¿Qué coño engrasar la cadena? Muy bien, la cadena.
Que te la cambie directamente y ya te la da engrasada.
Será mejor nueva que
con la moto lavada, coño, con la moto lavada.
¿Qué coño hago yo con una cadena? Para cambiar. ¿A quién no le gusta una cadena nueva?
Vámonos de aquí, Miguel, venga, sácanos de aquí, por favor.
De este dolor, de este pozo de dolor.
Mira las noticias. Di que sea tu jefe. Todo está ya escrito. Paga por nosotros. Por nosotros todos.
Señoras y señores, damas y caballeros, Lady Anna Gentleman, con todos ustedes, accidente Polipoeti.
Si antes de empezar la despedida se me ha olvidado que le había prometido a mi hija que le iba a saludar desde el programa de radio. Me ha pedido que la salude y que diga la palabra Pikachu.
¡Pikachu!
¡Bravo!
Cásate con ella, cásate con ella, cásate con ella.
Queridos amigos, hemos agotado ya nuestros 60 minutos de programa y tenemos el tiempo justo para despedirnos de nuestro equipo de colaboradores. Esta semana en los controles técnicos tuvimos a Miguel MacMiguel, que el otro día nos contaba que nunca había hecho el amor en su lugar de trabajo, lo cual podría ser normal si no fuese porque lleva ya más de 8 años trabajando desde casa. Gracias, Miguel.
No tengo ninguna superficie horizontal.
David Muñoz, como ya os hemos contado otras veces, es un activista del humor y de la risa, y al enterarse de que Cristiano Ronaldo está pensando en convertirse al Islam, David ha iniciado una campaña en change.org para que Cristiano Ronaldo se cambie el nombre y pase a llamarse Musulmán Ronaldo. Gracias, David. Hasta la semana que viene.
Salam alaikum.
Bueno, nuestro siguiente colaborador, David El Rulas, es natural de Villarejo de Fuentes, en la provincia de Cuenca, y siempre dice que E.T., el extraterrestre, tuvo mucha suerte de aterrizar en California, porque si llega a aterrizar en su pueblo y se lo encuentran sus amigos, lo habrían matado a martillazos sin dudarlo.
Yo te digo una cosa, Fernando, ¿para qué gastar un cartucho cuando puedes pegar un martillazo?
Bueno, y por supuesto, un fuerte aplauso para nuestro invitado Gus, el mecánico. Tío, si tuviese moto, te la llevaría, pero como no la tengo, te voy a nombrar padrino de mi hija. Gracias, Gus, hasta la semana que viene.
¿Eso desgraba?
Locutando estuvo, como siempre, vuestro amigo Fernando Labo Domínguez, y eso ha sido todo por hoy aquí en Vana por Nosotros. Antes de terminar, queremos pedir perdón a todos los mecánicos que se hayan podido ofender por nuestros chistes durante el programa. Si llegamos a saber que tenéis acceso a internet y sabéis manejar un ordenador, no los habríamos hecho. Hasta el próximo programa, amigos. Van a por nosotros.